Esta invitación es muy familiar. El programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. ¡Te esperamos! El siguiente programa es muy familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, estrategias para aplicar y fortalecer tu vida personal y de familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. ¡Bienvenidos!
Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias.
Fraterno saludo a todos nuestros oyentes de Muy Familiar, nuevamente acompañándoles y ustedes a nosotros. Que Dios, la Virgen del Cielo, permitan para ustedes todo lo que necesitan y sean abundantes las bendiciones que lleguen a cada uno. Zulima, ¿cómo estás hoy?
Muy bien, gracias a Dios. Un cálido saludo para todos nuestros oyentes que siempre nos acompañan en este espacio tan maravilloso.
La tertulia. Este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Zulima, que es tan necesario siempre hablar. Hoy vamos entonces a abordar este tema de gestionar el estrés en la familia. Muy rico que pensemos justamente en ese entorno de familia, porque se habla mucho de pronto de ese estrés a nivel individual, pero qué rico que eso, que también hablamos desde lo individual, porque lo vamos a tocar, podamos también extenderlo a ese núcleo de hogar. Las familias, y sobre todo en nuestros nuevos contextos, tienen realmente muchas situaciones que van generando este tema de estrés, y qué rico entonces que desde Muy Familiar les podamos ofrecer algunas estrategias, que eso ya lo tendremos entonces sobre la mitad de nuestro programa, para gestionarlo de la mejor manera. Pero bueno, no podemos hablar de estrés sin entender exactamente en qué consiste ese estrés, y sabemos entonces que es una respuesta natural del cuerpo. Rico saber que es natural. El estrés se necesita para que nosotros le podamos correr a todo lo que diariamente tenemos que hacer, y finalmente entonces esa respuesta que hacemos, no solamente desde nuestro cuerpo sino desde nuestra mente, pues nos ayuda obviamente a activarnos. Ocurre así que esta sensación, todo esto que sentimos, se percibe como desafiante, amenazante o abrumador. Creemos que todas esas situaciones de alguna manera como que nos colapsan. Todos vamos a pensar cuando decimos, ay, tengo un estrés, ¿qué es lo que sentimos en el cuerpo, como en nuestra mente? ¿Qué es lo que empieza a pasar? Porque hay esas respuestas que pueden ser físicas, emocionales o cognitivas. Cognitivas me refiero a toda esta parte mental, y por lo tanto va a tener varios componentes de los cuales vamos a hablar en un ratico. ¿Qué podemos seguir ampliando sobre este estrés en familia, Zulima?
Claro que sí, Ángela. Bueno, importantísimo entender qué es el estrés, ¿cierto? Pero entonces, cuando hablamos del estrés en familia, lo podemos visualizar como un fenómeno que puede ser multifacético y que surge a muchas situaciones de la vida cotidiana que claramente van a entrar a afectar esas dinámicas en familia de cada uno, que afecta a cada uno de los miembros y que se ve reflejada entonces en esas dinámicas. Hay dentro del estrés unos factores que inciden. Hay unos factores internos y externos. Me voy a detener en esos factores internos. Entonces, las personas se cuestionarán frente a sus propias dinámicas individuales y familiares. Bueno, ¿qué pueden ser esos factores internos que nos generen estrés? Hay muchísimos. Uno se pone a ver detalladamente y pueden obedecer esas situaciones estresantes a problemas de salud mental o física. Claramente, cuando tenemos un dolor a nivel físico constante, eso va generando de por sí unas tensiones. Entonces, Hablamos también de, en cuanto a la salud mental, el familiar o yo mismo, si tengo de pronto alguna condición desde lo cognitivo, desde lo emocional, que desde ahí claramente pueda yo tener unas respuestas a esas situaciones diarias que me presenta la vida, o que desde ahí también hayan unos rasgos y unas características muy puntuales desde lo comportamental, que pueda llegar a afectar esa dinámica. También podemos hablar entonces dentro de esos factores internos de unos conflictos interpersonales. Muchas veces pasa que, pues ahorita lo vamos a ver con un poco más de detenimiento, pero a esas diferentes tipologías familiares, muchas veces pasa que en casita puedan haber muchas personas conviviendo, y qué pasa que entonces yo no me llevo bien con este, o este no se lleva bien con este, que el diálogo se me facilita más con este, pero con este no. Y eso, si es una situación recurrente, va generando ese estrés en familia, va generando esa tensión constante, y que si no establecemos entonces cuál es la estrategia para poder intervenir en esto, se nos va a convertir en incluso en un conflicto. También podemos hablar de expectativas. A veces no tenemos expectativas realistas, ¿cierto? Entonces es rico, claro, soñar, es rico tener metas, tener objetivos, pero también las debemos aterrizar a nuestra realidad, a nuestras capacidades, a nuestras posibilidades, porque pues claramente cuando esas expectativas superan lo que es real desde mi entorno y desde mi contexto, pueda generar un estrés constante de querer conseguir algo que a lo mejor no está en mi capacidad de hacerlo.
Invitados todos nuestros oyentes a considerar desde esos factores que tú estás mencionando, Zulima, si su entorno de familia es un entorno de familia tranquilo o es un entorno de familia estresante, teniendo claro de que el estrés es parte de la vida, ya lo dijimos ahorita, desde un enfoque natural. O sea, cuando ya se nos sale de las manos, cuando ya es una intranquilidad constante, cuando ya genera problemas en el desempeño, nos genera problemas de salud, ya estamos hablando de un estrés que finalmente ya es patológico, que finalmente hay que empezar a darle un control. Estás hablando, Zulima, en esos factores internos que provocan estrés familiar, los problemas de salud mental o física, los conflictos interpersonales, las expectativas no realistas, y yo aumentaría el proyecto de vida familiar que a veces choca. Es decir, entre la familia no hay realmente el mismo norte, la misma visión de presente, la misma visión de futuro. Entonces, lo que de pronto el esposo, pongo un ejemplo con relación a la esposa, desea, no por lo que trabaja él, no es por lo mismo por lo que trabaja ella, y eso se empieza a enredar incluso con las pautas de crianza que pueden emitir a los hijos, la idea que le ponen con relación a diferentes situaciones que estos hijos puedan estar viviendo, y cómo empieza a haber entonces internamente una lucha incluso de poderes, de quién jala para dónde jala y qué es lo que yo quiero realmente obtener, y que a veces es realmente muy opuesto al otro. Y eso puede no solamente surgir en la vida de pareja, también puede surgir con los cuidadores, por ejemplo, de nuestros hijos, o con la familia extensa, los choques que puede haber incluso en la manera de percibir ese proyecto de vida de abuelos, de tíos, de cuidadores, de los mismos hijos cuando ya están más grandes, esos adolescentes y jóvenes, y por lo tanto entonces aparecen todos esos quiebres que van produciendo el estrés. Pero también obviamente hay componentes del estrés que, hay factores externos que también nos generan de alguna manera una posibilidad de estresarnos. O sea, eso es todo lo interno que nos pasa a nosotros, pero también hay cosas afuera complejas, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de esas presiones laborales y económicas, lo que nos pasa en ese entorno social, los cambios en la sociedad, todo nos estresa de una u otra manera, los contextos en los cuales vivimos, todas esas situaciones de violencia, de maltrato, de injusticia, lo mismo sobre las sustancias, por ejemplo, psicoactivas, situaciones con relación a lo que hoy se habla, sobre todo de los cambios de roles, de género, los avances tecnológicos influyen necesariamente en toda esa dinámica familiar. Todo lo que escuchamos, todo lo que nos llega por una noticia a través de un celular, lo que nos dice el vecino, lo que escuchamos en espacios donde estamos de pronto esperando una cita, todo eso de una u otra manera son factores externos que también entonces se agregan a esos factores internos y pueden potencializar ese estrés familiar. Hace un ratico me estaba adelantando a considerar componentes del estrés, pero no lo vamos a dejar ahí, hablemos de esos componentes del estrés. ¿Cuáles son, para iniciar, Zulima, esos componentes?
Claro que sí, bueno, Hay varios componentes. Hoy podríamos hablar de esos componentes físicos, componentes emocionales y cognitivos. Yo me voy a detener en esos componentes físicos. Y es que, bueno, es importante tener presente que todos tenemos un sistema nervioso, ¿cierto? Desde ese sistema nervioso hay unas divisiones y unas subdivisiones. Tenemos entonces dentro del sistema nervioso periférico, tenemos lo que es el sistema nervioso autónomo, que es ese que controla esas acciones involuntarias en nuestros nervios, quien controla entonces y regula ese latido cardíaco, y desde ahí, pues a la vez hay unas subdivisiones. Entonces pasa que con el estrés en el sistema nervioso simpático, que es el que se encarga de estimular esos nervios en nosotros, tenemos unas respuestas que nos llevan a una serie de cambios físicos, como el aumento de la frecuencia cardíaca. Ahorita nos vamos a detener en esos tipos de estrés que también nos fuimos adelantando, pero entonces estamos hablando de que esas respuestas que nos genera el estrés es desde ese estrés constante, desde ese estrés que ya entra a ser perjudicial y dañino para nuestra salud. Entonces tenemos un aumento de esa frecuencia cardíaca, tenemos un aumento en la presión arterial, tenemos un aumento en la liberación de hormonas como lo son la adrenalina y el cortisol, que como también lo has mencionado en otros programas, es la hormona que solemos reconocer como la hormona del estrés. Ese cortisol que se nos dispara y se nos sube y puede incluso causarnos daños a nivel físico y biológico también mayores, alterar otros órganos, alterar otros funcionamientos en nuestro cuerpo. ¿Qué podemos ver entonces desde esas activaciones? Dolores de cabeza frecuentes, tensión muscular, fatiga, problemas digestivos o trastornos del sueño están como dentro de las situaciones más comunes cuando estamos expuestos a un estrés constante.
Y tan comunes son, Zulima, que muy seguramente nosotras mismas aquí, y bueno, Sandra también y nuestros oyentes que nos están escuchando dirán, ay sí, el estrés da todo eso. Yo siento que el corazón se me va a salir, a mí me duele la cabeza, hay partes del cuerpo que empiezan a doler de manera rara, duele como el codo, duele el hombro, duele, también hay parpadeos involuntarios, por ejemplo, el estrés produce muy fácilmente que se nos muevan como ciertas
los
partes
músculos,
del cuerpo,
sí, en
de
los
manera
ojos.
Localizada, claramente.
El guiño constante.
Exactamente, eso nos empieza a pasar definitivamente. ¿Y cómo se perjudica el sueño? Incluso hay personas que el estrés les quita el sueño, pero hay otras que se los aumenta ostensiblemente. También entonces a nivel emocional vamos a tener cosas que nos van a señalar, que nos van a decir, oiga, aquí estoy yo, el señor estrés está presente, y entonces es cuando sentimos esa ansiedad, que es así como todos la llamamos, y porque sí es real, existe esa ansiedad provocada justamente porque esos químicos de los que hablabas ahorita, Zulima, ese cortisol y esa adrenalina están allá con toda su lucha, entonces aparece también esa ansiedad. Nos volvemos más irritables. Realmente cuando estamos estresados, que ni nos toquen, que ni nos hablen, respondemos aceleradamente, nos podemos sentir también tristes y frustrados con alguna facilidad, como con un ahogo constante que se traduce también a nivel físico, como que no voy a alcanzar, como que no voy a poder, como que no me da la agenda, como que el día se hizo muy cortico o el tiempo para la situación que estoy enfrentando lo siento como en un acelere o en una lentitud muy grande. También es claro que esas emociones son diferentes en todos nosotros, que hay personas a las que les duran mucho tiempo, porque eso depende obviamente incluso de nuestros rasgos de personalidad, de la situación como tal y de las habilidades que todos tenemos para manejar el estrés. Hay personas que toman decisiones con más facilidad, son más resilientes, son más tranquilas, para otras personas es más complejo, incluso algunas con alguna tendencia a ser más estrictas o rígidas en su pensamiento. El estrés es mucho más difícil de gestionar. Claramente cuando nosotros tenemos esas respuestas emocionales, pues nos va a llevar a un acotamiento emocional que ya no damos con él, que estamos completamente mal, que sentimos que nosotros no somos capaces como con todo eso que nosotros tenemos, y por lo tanto entonces nosotros vamos sintiendo cosas como el síndrome de burnout, que es un síndrome pues provocado precisamente por todos esos agotamientos que vamos entonces sintiendo. Agotamientos que se van traduciendo necesariamente en nuestra vida personal, en nuestra vida relacional, vida laboral y, por qué no, también académica. Incluso los niños chiquitines pueden sentir estrés. Entonces vamos a reconocer esas respuestas físicas y emocionales, pero también tenemos respuestas a nivel de nuestro pensamiento, de nuestras habilidades de pensamiento, que las podemos llamar entonces respuestas cognitivas. ¿Cuáles serían esas entonces, Zulima?
Claro que sí, Ángela, tú lo has dicho, desde esas respuestas cognitivas lo que vemos mayormente alterado es el pensamiento, entonces afecta esa capacidad de concentración, esa toma de decisiones. También puede haber las personas puedan experimentar pensamientos negativos constantes o recurrentes, donde tienen esa dificultad para pensar con claridad. Entonces hay una focalización de la atención desde esos, pues, un sesgo cognitivo, ¿cierto? Entonces hay como una mayor predominancia de esos pensamientos negativos, donde las personas puedan decirse, no, es que no soy capaz, no voy a tener tiempo, es que no me va a dar, o es que no puedo. Entonces son esos pensamientos que van alimentando además la angustia ya presente, lo que es real, pero con nuestra imaginación y con nuestros pensamientos nos adentramos y le damos más fuerza como a la situación.
Es que se vuelven incluso trágicos, Zulima, o sea, cuando estamos estresados nos parece que todo lo peor va a pasar, ¿cierto? No vemos salida, la luz se apagó, o sea, definitivamente ese estrés nos condiciona mucho, es a lo negativo y a ver todo como muy nublado y muy difícil. Incluso irnos al pasado, no es que así fue antes y esto fue, me
se
pasó así.
Se generaliza.
Se generaliza, o se incluso se hacen premoniciones, muy seguramente es esto lo que va a pasar, porque claramente no nos ubica en el aquí y en el ahora, sino que nos hace como unos traslados, juguetea con nosotros, entre el pasado, el presente y el futuro.
Claro, se alteran esas percepciones. Entonces, la forma en que se percibe esa situación como desafiante o amenazante claramente va a influir en el estrés que podemos estar experimentando.
Claramente, entonces, dentro de todas esas respuestas, estamos hablando precisamente de cómo es ese estrés a nivel de la familia. Nos vamos a preguntar, bueno, nosotros en ese entorno de familia, ¿cómo percibimos de pronto el estrés? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Cuáles personas de nuestra familia de pronto tienen mayor intensidad en los síntomas del estrés y cuáles incluso parece no tocarlos, y que eso también vuelve y genera estrés en aquellos que se estresan más porque ven a los otros tan tranquilos y relajados, que finalmente por eso se combina y por eso tan interesante hablarlo, porque muchas familias creen que tienen situaciones supremamente difíciles, que no los deja circular, que no los deja vivir en una dinámica de armonía. Y realmente cuando uno empieza a analizar desde la parte psicológica, lo que ocurre es una falta de gestión del estrés. Es que embolataron de alguna manera muchas de esas situaciones que estaban ahí molestando, generando enojo, generando dificultad, no las tramitaron, un estrés permanente, y finalmente se combinaron y genera una complejidad de problemática de familia que no es tan grave. Lo que pasa es que si no se genera unas estrategias para que el estrés pueda ser gestionado, sí se pueden volver realmente unas familias con unas situaciones y un clima familiar bastante tenso. Por eso vamos a mirar entonces cómo se podría manifestar ese estrés, para que vayamos incluso evaluando cómo tenemos nosotros esa gestión del estrés. Hablemos, por ejemplo, de las familias nucleares, esas familias donde está el papá, donde está la mamá, donde están los hijos, y donde claramente puede haber una alta presión por cumplir esos roles tradicionales, ¿cierto? ¿Cómo es ese papá? ¿Cómo es esa mamá? ¿Cómo son también entonces la manera de ser de los hijos? Y quién creyera, eso puede generar algún grado de tensión y puede generar también tensiones a nivel de lo económico y lo parental. Hoy de pronto creeríamos que ese estrés no se ve, pero se ve totalmente, porque siempre habrán papás, habrán mamás, habrán hijos, viven de pronto solo ellos, por eso se llama una familia nuclear. Y puede haber una combinación de estrés porque las pautas de crianza, por ejemplo, entre los papás no son homólogas, o porque pueden haber hijos con algunas características de personalidad complejas de manejar o de otras situaciones como tal. Pero también tenemos familias monoparentales, donde no está el papá y la mamá, sino solamente uno de los dos, y por lo tanto se puede generar mucho estrés en ese papá o en esa mamá que está solo con la crianza. eso va a generar una carga emocional y económica que necesariamente va a mostrar, va a sentir y que incluso recae en sí mismo y también obviamente en sus hijos. Entonces hay una variedad ahí, es como por esa sobrecarga que puede sentir uno de los dos. Pero ojo, hay familias nucleares donde la carga también es para uno no más, en muchos sentidos. Entonces también podríamos pensar que no es la convivencia como tal de que estén o no los dos papás, sino también el modo como se gestiona realmente los roles y cómo se ejerce esa manera de ser en familia. ¿Qué pasa en las familias extendidas? Otra clase de familia, Zulima.
Bueno, las familias extendidas es esas que están conformadas por varias generaciones, ¿cierto? Entonces son las familias que viven mamá, papá, abuelos, tíos. Y ahí, pues digamos que dentro de los muchos factores que puedan haber, puede ser el manejo de límites, ¿cierto? Una fuente que genere ese estrés, porque entonces, y lo ve uno mucho y lo identifica mucho uno en estos espacios educativos con los papás, cuando las familias son extendidas, es que yo pongo el límite, yo pongo la norma, pero es que mis papás no me ayudan, ellos borran lo que yo hago, ellos van en contraria. Entonces, eso, cuando es de manera repetitiva y cuando no se encuentra la forma, entonces ven, hagamos un alto, dialoguemos, miremos cómo vamos a enrutar esta situación, cómo vamos a orientar este hijito, eso se pueda volver en una situación de estrés para ambos. Para padres que están como en esa labor y en esa tarea de poder guiar desde sus ideologías, desde esos modos como ellos consideran es correcto orientar a ese hijito, pero también para unos abuelos que están apoyando en ese proceso, que están ahí todo el tiempo viviendo también las situaciones que se puedan presentar con esos hijos, niños, adolescentes, y es el muchas veces sentir que su labor está siendo minimizada o está siendo desconocida por estos papás, entonces entran muchas veces en una lucha que va generando a la larga un estrés.
Y para los hijos también, Zulima, esa dualidad de criterios que no saben si sí, si no, cojo, si le hacen caso al abuelo o a la abuela o al papá o a la mamá, o van empezando a tener el criterio de el santo sabe a quién le sale, ¿cierto? Sí. Entonces empiezan a no ser realmente tan auténticos en su comportamiento, porque ya saben que si están con los abuelos se comportan de un modo y si están con los papás se comportan entonces de otro.
Así es.
Hay familias reconstituidas también, ahí sí que también sale el estrés, Zulima.
Sí, claro que sí. Estas familias reconstituidas son entonces las que podamos identificar, observar como papá, que ya tiene tuvo una familia, tuvo unos hijitos, mamá que tuvo unos hijitos, otra familia, y se juntan, ¿cierto?
Entonces, los tuyos, con los nueva, míos y los nuestros.
Exactamente, entonces con la nueva pareja que ya tiene una historia, unos hijitos. Entonces esas familias reconstituidas, los desafíos allí pueden ser la integración y la aceptación de esos nuevos miembros. La convivencia es algo bien complejo que tiene unos retos, y si uno mismo desde su estructura de personalidad, desde sus propias habilidades o situaciones a fortalecer, a veces tiene unos encuentros y desencuentros, el tener a ese otro con el que no he crecido, con el que pueda ser nuevo para mí, que ya tiene unas ideologías, unas creencias arraigadas, unas formas, que tuvo un modelo de crianza, todo eso llega a encontrarse, ahí puede haber unos desencuentros que puedan generar estrés.
Totalmente, por eso qué rico, reitero que todos nos miremos desde nuestros entornos de familia, cuáles son las condiciones en las cuales vivimos y cuáles podrían ser entonces estresores. También yo me voy a estas familias que tienen un grado de estrés aunque no vivan todas juntas, ¿cierto? Esas familias que son nucleares pero que podrían tener conflicto con sus familias extensas, ¿cierto? Entonces el papá, la mamá y los hijos viven en una casita solitos, tienen su familia constituida, pero tienen un choque constante con abuelos, con tíos, con tías, incluso de la familia del otro, de mi propia familia, por intervenciones que se hacen de pronto frente a la crianza de los hijos o por dificultades que no han sido de alguna manera solucionadas, y por eso también podríamos extender esa otra clase de estrés familiar que podría entonces surgir. Recordamos a nuestros oyentes que en el 312-279-0170 pueden escribirnos sus opiniones, sus preguntas frente al tema que hoy estamos entonces abordando. Vámonos entonces con nuestra recomendación. Hoy tenemos algo bien interesante, oración para el estrés.
La recomendación, pildoritas para la salud mental y espiritual.
¿Estresado? Reza esta oración para liberarte de la innecesaria ansiedad y las preocupaciones. Fortaléceme con la gracia de tu Espíritu Santo y da tu paz a mi alma para que pueda ser libre de toda ansiedad y preocupación innecesarias. Ayúdame a desear siempre lo que es agradable y aceptable para ti, para que tu voluntad sea mi voluntad. Concédeme que pueda librarme de todos los deseos impíos y que por tu amor pueda permanecer oculto y desconocido en este mundo y ser conocido solo por ti. No permitas que me atribuya el bien que realizas en mí y a través de mí, sino que, refiriendo todo honor a tu majestad, me gloríe solo en mi debilidad, para que renuncie sinceramente a toda vanagloria que venga del mundo y pueda aspirar a la gloria verdadera y duradera que proviene de ti. Amén.
Bueno, y continuemos entonces, Zulima, hablando de este tema que con seguridad siempre tendrá algo que ver en las vidas de todos nosotros, y estamos hablando de cómo el estrés está en nuestra familia, claramente siempre estará ahí, pero cómo lo podemos gestionar, cómo lo podemos hacer más amiguito que enemigo definitivamente. Queremos ahora abordar con nuestros oyentes cuáles son esas señales de ese estrés familiar. Ahora yo les decía que incluso hay problemáticas que se camuflan y que pensamos que son de otra índole y realmente son estrés, y que cuando empezamos incluso desde esa intervención terapéutica a entrar en esas señales, nos vamos dando cuenta de que eran cosas que podíamos gestionar de manera mucho más fácil y poder entonces solucionar. Entonces, reconocer esas señales de estrés dentro de las familias realmente es muy esencial antes de que el conflicto aumente, antes de que las situaciones se vuelvan tan pesadas que finalmente disparen separaciones, disparen situaciones de hostilidad y agresividad innecesarias, porque tenemos maneras de poderlo entonces gestionar de forma adecuada. Una de las cosas que le tiene que poner una familia a pensar cómo está gestionando, cómo están solucionando su estrés, son los cambios en la comunicación. Cuando hay mucho estrés en una familia, puede haber poca o incluso mala comunicación. Empezamos a sentir entonces que las personas dejan de conversar, hay muchos silencios, incluso son como eternos, y si hablan entonces hay tensión, incluso se empiezan a evitar. Entonces cada uno llega, se encierra en su cuarto, no comen juntos, no comparten nada. Empieza a haber un clima que uno siente que entra a la casa y como que ¡pum! Se le viene un viento gigante encima. Hay algo que uno siente que es pesado, que es maluco, que no fluye esa comunicación agradable. Se siente molestia de que te pregunten o molestia de que tú hables. Empieza a haber definitivamente un quiebre comunicativo importante. ¿Eso a qué nos lleva? A otra segunda señal muy importante, el aumento de los conflictos. Empiezan a haber discusiones frecuentes. No se resuelven, o sea, se discute, se queda todo el mundo enojado, incluso se dejan de hablar por días, empieza a haber un choque donde incluso pueden haber bandos, donde está, por decirlo, la mitad de la familia maluca con la otra mitad. Bueno, empiezan a haber realmente unas situaciones bien difíciles de resolver. Así que a preguntarse, a ver, si me están hablando de señales de estrés en este programa de Muy Familiar, yo podría decir que en mi familia hay unos cambios de comunicación importantes y que realmente sí hay un estrés que está ahí, un estrés relacionado con la parte cognitiva o de pensamiento que hablábamos ahorita, o con algunas situaciones del orden físico, algunas situaciones del orden emocional, relacional. ¿Qué puede estar pasando que pueda generar esa comunicación maluca y ese aumento de conflictos? ¿Hay otros síntomas, Zulima?
Claro que sí. Venías hablando de ello, y es el aislamiento social. Entonces es donde identificamos que hay un distanciamiento por parte de esos miembros de la familia, que pueda ser emocional o físicamente, ¿cierto? Puede ser que yo, sí, comparta algún momento determinado porque me siento en la obligación de hacerlo, pero que claramente no hay una intención de interactuar, de compartir ese día a día, qué sentimos, cómo nos sentimos, qué nos pasó. No hay esa efusividad en esa interacción con el otro y que, bueno, pues no todo obedecerá a una situación de estrés familiar. Ahí habría que preguntarse y cuestionarse varios aspectos, pero que puede ser una señal dentro de ese estrés familiar, algo que pueda estar aconteciendo desde esas respuestas. También hay cambios de comportamiento en los niños. En las familias donde hay niños, ese estrés entonces también afecta a los niños. Muchas veces pensamos que los niños, por ser niños, o no entienden o están alejados y ajenos a esas situaciones que se presentan, pero claramente ellos son unas esponjitas hermosas y maravillosas que todo lo absorben. Ellos van aprendiendo a leer el gesto que mamá le hace a papá, el gesto que familiar hacia el otro, o la manera en cómo le dice las cosas, la tonalidad. Ellos todo lo van leyendo y pues en los niños las manifestaciones casi siempre se ven en conductas regresivas. Es decir, mi hijo, mi niño pequeño ya había logrado ir al baño solo y pasa que de pronto está necesitando otra vez pañal. Es un ejemplo de esas regresiones que puedan tener los niños. También problemas de sueño, que lo mencionábamos ahorita, y el rendimiento escolar es algo en lo que se ve muy reflejado. Entonces, mi hijo, mi hija venía también, no sé qué pasa, no sé qué está pasando, si todo sigue normal en casa, si no han habido cambios significativos, pero él viene en un decaimiento académico comportamental. Vale revisar si es que de pronto estamos expuestos a una situación de estrés constante en familia, que no la estamos gestionando con ellos. También,
Zulima, y discúlpame, también ocurre en los adolescentes, incluso claro, muchos papás le consultan a uno que porque está muy rebelde, que porque está inmanejable, que este muchacho que le pasó, que lo transformaron, y uno revisa y resulta que es que hay unas situaciones de estrés que el adolescente carga de otro modo.
Exactamente.
Entonces muchas veces esas expresiones de rebeldía, esas complicaciones en la relación con ellos, si bien tiene mucho que ver con la edad, con muchos, porque la adolescencia no es siempre rebeldía, siempre imposibilidad, no. Hay que mirarla desde un enfoque claramente de cambio, pero no todo lo podemos obviamente generalizar. Muchos adolescentes incluso, y lo digo porque gracias a Dios he atendido mucha parte de mi vida a adolescentes, y en muchos he encontrado que es que el ambiente de estrés que viven en su casa hace que se vuelvan más irritables, más oposicionales y difíciles. Entonces, por eso lo primero que uno debe preguntarse siempre con un niño con las manifestaciones de las que tú hablas, o un adolescente que esté de difícil manejo, es qué ambiente de familia yo le estoy entregando, uh-huh, y hasta dónde hay un estrés importante ahí, y por eso sus manifestaciones.
Claro, son respuestas emocionales, ¿cierto? Muy acorde con lo que pueda estar aconteciendo en la familia, y que eso es otro de los factores o señales de estrés familiar, y es esa fatiga emocional y física. Entonces esos sentimientos de agotamiento constante, esa falta de energía para poder enfrentar los problemas del día a día, como que ya no me provoca, como que me da igual si pasa esto o no pasa, como que ya me desentiendo porque estoy tan desconectada conmigo mismo, quizás por ese estrés constante al que estoy sometido, que un mecanismo de defensa puede hacer ese simplemente evadir, huir de la situación.
Bueno, con lo que hemos hablado claramente, Zulima, hay consecuencias cuando el estrés no lo gestionamos. Entonces es importante que para terminar esta primera parte tengamos muy claro que necesariamente el estrés nos va a perjudicar. Decir, no, es que todo el mundo tiene estrés, no es que el estrés hace ya parte de la vida de todo el mundo. Podemos decir que son nuevos contextos que han acelerado realmente las sensaciones o la manifestación del estrés, pero no quiere decir que nos va a manejar el estrés a nosotros. Quiere decir que hay que gestionarlo, porque claramente, de lo que hemos dicho, van a haber problemas especialmente en las relaciones, se van a erosionar, va a crear resentimientos, distanciamientos, falta de comunicación. Claramente el estrés mal gestionado va a tener problemas o va a tener consecuencias en nuestra salud mental. Y vamos a tener entonces situaciones, incluso de las que hemos hablado aquí en Muy Familiar, como la ansiedad, la depresión, trastornos productos de un estrés postraumático, por ejemplo, y otras situaciones incluso que necesariamente van a estar también en nuestra salud física. Sí es verdad que muchas veces quedamos donde el médico y nos dice lo que tiene es estrés, muchas sí. veces sí es verdad. Habrá unas que no, pero otras que sí. ¿Qué más nos va a pasar? Un impacto en el desarrollo.
Sí, claro que sí, y que lo hemos hablado en otros programas frente pues a otros temas, pero que el estrés constante, cuando un niño está expuesto al estrés constante, va a haber un impacto en ese desarrollo, y es que pueden generar problemas emocionales o de comportamiento a largo plazo, o que puedan haber dificultades en su autoestima, en sus habilidades sociales, en la manera en cómo resuelve esos conflictos, en la manera en cómo se percibe, cómo percibe a los demás, cómo percibe una dificultad o un problema que se le presenta y las respuestas positivas a estas.
Conecta tu oído con tu corazón. Escucha la melodía, una canción para alegrar o reflexionar.
Aprendí a dormir en la tempestad. tu amor me enseñó a descansar.
La estrategia, pautas para aplicar en la cotidianidad.
Bueno, después de haber hablado de toda esta condición del estrés, vámonos entonces a esas estrategias que siempre entonces les traemos también a nuestros oyentes. Y recordemos que estamos hablando entonces de estrés familiar, a ver qué hacemos, pues ya hemos hablado durante el programa Zulima de que es importante gestionarlo, pero ¿por dónde entramos a esa posibilidad de manejarlo en otras palabras?
Claro que sí. Bueno, hay muchas herramientas, hoy vamos a hablar de algunas y puede sonar mucho a frase cliché o pues es que sí, siempre puedan decir eso, pero bueno, las prácticas de relajación y las personas dirán, quizás en eso no encuentran, habrán quienes digan, sí, yo encuentro en eso, en esas prácticas de relajación mi tranquilidad, habrán quienes digan, a mí eso antes me hace concentrarme más en el problema y no me ayuda. Cierto, y creo que lo hablábamos en algún problema, que claramente cada persona desde esa estructura de personalidad, desde eso que siente que le funciona o que no le funciona, hará sus elecciones, pero pues nosotros aquí planteamos, ¿cierto? Entonces esas prácticas de relajación hay a quienes les pueda servir mucho, es de implementar técnicas como la meditación, la respiración profunda, el yoga, puede ayudar a nivelar esas respuestas del estrés, poder fortalecerlo diariamente, dedicarle quizás 20 minuticos, media horita, o encontrar una actividad donde yo pueda conectar conmigo mismo, que es que a mí me gusta, por ejemplo, nadar, o es que a mí me gusta practicar algún deporte, así no soy un deportista de alto rendimiento, pero lo tomo como hobby, no es que a mí me gusta leer, o a mí me gusta entretenerme en un programa específico. Todo eso hace parte como de esas prácticas de relajación que te va a ayudar a conectarte contigo mismo y encontrar un momento de confort y de calma.
Y lo que pasa, Zulima, es que a veces la gente relaciona mucho la relajación con que me tengo que acostar, tengo que ir haciendo de alguna manera una relajación sistemática de todos nuestros músculos, y si esa es una manera de relajarse, pero hay muchas.
Sí, exacto.
Hay muchas relajaciones. Si usted antes de dormirse cierra los ojos un ratico, pone una música linda, incluso unos temas bonitos que lo lleven a reflexionar, puede dormir muy rico, o en el día hacer un pare y hacer ese tipo de cosas. Hay relajaciones que de una u otra manera incluso no se demoran más de 2 o 3 minutos, que uno incluso las puede hacer en una mesa de trabajo perfectamente. Usted en una reunión, ¿quién creyera? Puede utilizar unas técnicas de relajación rápida que le ayuden incluso
movimientos,
a que si la reunión es tensa y difícil, pues usted pueda estar en una mejor condición. Hay muchas maneras, incluso sacar un ratico de la hora del almuerzo. Si usted tiene una hora del almuerzo, puede sacarte esa hora tanto para consumir su almuerzo como para escuchar esa musiquita rica, sentarse cómodo, cerrar los ojos, meditar un ratico. Bueno, hay maneras sencillas, no es tan complicado realmente.
Así es, totalmente. También está el planificarnos como familia, el poder organizar las actividades y responsabilidades del hogar para poder evitar sobrecargas y conflictos en el momento de realizar las tareas. Entonces pasa que en casita no están definidos desde esos roles y desde esas actividades quién realiza qué, y todo es un conflicto constante porque es que este hizo, pero es que usted tampoco nunca hace. Pero entonces cuando se pone uno a revisar, bueno, en algún momento hemos delegado o hemos establecido esas actividades, ¿quién las va a hacer? O si nos vamos a dividir esa tarea específica, ¿quién la hace en qué momento y quién la hace en otro? Entonces son conflictos que se pudiesen evitar con esa planificación, con el poder dialogar y poner sobre la mesa todos esos puntos que son necesarios para poder mejorar la convivencia en familia.
Y mira que tú hablas de organizar actividades y responsabilidades, Zulima, pero también las cosas que tenemos. Un hogar donde no hay orden, donde todo está en todas partes, donde no se han organizado los espacios, incluso donde guardamos las cosas como tal, o donde el espacio se nos intoxica porque todo está afuera, no hay realmente como una planeación de esas cosas materiales que tenemos, también estresa. Esos hogares donde es muy pesado el ambiente, donde nadie se ordena, donde entramos a un cuarto y parece que hubiera pasado un avión de guerra, donde entramos al otro y pasó otro avión de esos, se hace muy complejo.
Claro.
Donde no se arregla con tiempo, por ejemplo, una cocina, donde sentimos que realmente el espacio es cargado, también genera estrés, para que le pongamos también mucho cuidado a eso. No se trata de ser obsesivos, que no podamos coger nada, mover nada, que todo tenga que estar súper quieto. Es nuestro hogar, que vivamos rico, ¿cierto? Pero también sí es real que incluso a veces es porque nos llenamos de un montón de cosas y nuestros mismos espacios nos empiezan como a intoxicar porque tenemos demasiadas cosas. Algo tan simple que tienes en tu closet, hasta donde está atiborrado de ropa, que donde la mitad ni te la pones, en donde ya no cabe, en donde todo se te viene cuando lo abres. Bueno, empieza a gestionar cosas tan simples porque eso tiene que ver con el estrés claramente.
Y eso va generando una contaminación visual que entra a generar unas cargas ahí, desde el hecho de ver el desorden, el hecho de ya me lleva a mí a hacer unas lecturas internas y a reaccionar desde la incomodidad, desde el fastidio. Entonces sí, supremamente importante también, muy de la mano, manejar el tiempo. Entonces hay que establecer un equilibrio entre el trabajo, el tiempo personal, el tiempo en familia. Pasa que muchas veces dedicamos mayor parte del tiempo a una de estas áreas, a uno de estos ámbitos, y descuidamos lo otro, y casi siempre vemos más afectada ese tiempo en familia, ¿cierto? Entonces, del trabajo nos llevamos cositas para la casa porque es que tengo que dar cuenta de esto y de lo otro, pero no nos damos cuenta que es que en familia también hay unos asuntos importantes, hay un tiempo de calidad, hay una necesidad de vincularnos con ese otro, de escucharlo, de sentirme escuchada. Entonces es muy importante poder encontrar ese equilibrio.
Claramente, y qué rico que la pareja, cuando son de familias nucleares, se pregunten cómo manejan su tiempo de pareja, Zulima. Mucho estrés de la familia empieza en la pareja, empieza en el modo como esa esposa y ese esposo viven, porque claramente proyectan su convivencia a los hijos. Entonces, a ver, ¿usted cuánto hace que no sale con su esposo solamente, que siempre estás con los hijos o con otras personas? Y no necesariamente salidas fuertes, grandes, en plata, ¿no? Salir a caminar, ir a misa juntos, ir a tomarse un cafecito juntos. Eso es necesario. El manejo del estrés empieza claramente porque esos líderes de la familia, esas personas adultas, se miren cómo vivimos, cómo sentimos nuestro vínculo, qué tanto lo estamos gestionando y tramitando, qué tanto nosotros sentimos que es un vínculo fuerte y que en medio de la vida, de la evolución de la vida, le sacamos rato, ¿cierto? Muchas veces las parejas le dicen a uno en consulta, no, ¿con qué tiempo? Tanta responsabilidad, la casa, los hijos, ¿con qué tiempo? El que tiene que sacar. Es cuestión de distribuir y de pensar. Total. Que a veces las personas, cuando ya se ven en situaciones muy difíciles, es que sí sacan tiempo, ¿cierto? Cuando ya de pronto sienten que llegó, por ejemplo, una enfermedad, lo digo también por algunas cosas que he podido acompañar en procesos de familia, y alguna vez alguna pareja en una situación muy difícil, en medio de la terapia les ocurrió algo peor, fue la enfermedad de uno de los dos, y el tiempo que nunca sacaban, ahí sí lo pudieron sacar. Entonces, qué tan rico que no nos lleguen esas situaciones extremas para entonces decir, sí, es que nos faltaba tiempo, nos faltaba divertirnos, nos faltaba compartir juntos, nos faltaba desconectarnos de esos celulares a toda hora pendiente de ellos, sino que lo hagamos como parte de la vida. Y si no logramos, pues con estas situaciones o estas cositas y otras que les vamos a contar, pues claramente hay que buscar ayuda profesional. Hay familias que realmente necesitan que haya un tercero que les ayude a identificar y abordar cuáles son esos factores que los estresan, que los lleven a mejorar su comunicación y por lo tanto su dinámica familiar. Y no hay que negarse a eso. Yo pienso que ya la idea de que el psicólogo o el terapeuta de familia tiene que llegar en problemas grandísimos, tiene pues que pasar, porque por el contrario hay que prevenir. Antes es ir cuando tengamos todavía mucho, todavía por qué seguir, y no cuando ya las situaciones estén colapsadas. Y el estrés tiene mucho que ver también con el cuidado personal. Por eso entra en nuestras estrategias, porque claramente la manera como yo como, como duermo, mi ejercicio físico, qué tanto trabajo mi bienestar emocional, claramente me va a dar más posibilidad de manejar el estrés y por lo tanto voy a ser apoyo para los demás. Por lo tanto, también hablamos de comunicación, por allá nuestro contenido Zulima no la podemos dejar atrás, y en esa comunicación la validación de los sentimientos. Tan rico podernos sentar a hablar con tranquilidad de nuestras emociones, sentir que somos comprendidos, que se nos respetan esas emociones, que no hay juicios y descalificaciones. A veces en las familias solo se puede hablar lo bueno, pues, lo maluco no. Y cuando se habla lo maluco se arma la de Troya, pues no, a ver, ¿qué pasa definitivamente en ese nivel de comunicación que nos cuesta validar los sentimientos? Y cuando nos sentamos a conversar, ¿qué pasa? Porque hay familias que conversan, pero no hacen acuerdos, no hay compromisos, por lo tanto no hay cambio. Entonces la idea es que miremos esos niveles de comunicación que tanto nos ayudan a validar nuestros sentimientos y por lo tanto nos puede ayudar a gestionar el estrés.
Y dentro de esa comunicación, Ángela, también supremamente importante, no solo validar sentimientos, sino también pues poder generar esos espacios de expresión emocional. lo mencionabas de algún modo, el poder crear un ambiente donde sea seguro expresar esas preocupaciones, esos temores, lo que nos pasa en el día a día y nos genera angustia, porque eso va a ayudar a que se fomente ese entendimiento mutuo, no solo con pareja, sino con familiar, a mamá, papá, abuelo, tío, con ese hijito, con esa hijita. Y se fortalece esa capacidad también para resolver los problemas de una manera colaborativa, porque claramente yo en medio de una situación de estrés o de esas respuestas pueda no estar con una panorámica general de desde mi percepción frente a las posibles soluciones, pero cuando yo entro en diálogo con el otro, yo puedo encontrar otras formas de ver y de mirar esa situación. Entonces es muy importante generar esos espacios que además nos va a ayudar en la construcción de esa resiliencia familiar, en la medida en que todos aprendan a enfrentar juntos esas adversidades y se puedan apoyar mutuamente y busquen soluciones creativas frente a esos desafíos que se presentan, y que desde ahí también pasa y que es muy necesario flexibilizar los roles. Desde esos roles, entonces hablamos que claramente puede ser en una familia un papá que sea el que impone la autoridad y que pues desde ahí no se permite flexibilizar a veces ante las situaciones que se presentan. Entonces ese rol desde la autoridad, y entonces puede ser muy, muy ensimismado, o como lo has nombrado a veces también, muy cuadriculado, muy estructurado frente a lo que tiene que ser o frente a lo que es, y no nos permitimos entonces escuchar al otro, conocer esa percepción del otro, qué es lo que está pasando, porque todo quizás tenga que estar perfecto. Entonces es importante poder entrar a ver que haya una flexibilidad frente a esas percepciones, más que en esos roles, también frente a esas percepciones o en ese modo de enfrentar las situaciones.
Bueno, Zulima, yo hablaba hace un ratico de la importancia de buscar ayuda profesional, y sobre eso quiero ampliar un poquito, porque durante el programa hablamos de que hay un estrés que necesariamente es positivo y necesario, y que nos va y que va a estar ahí presente, queramos o no, ante los desafíos de la vida, y que nos va a provocar la motivación para que podamos hacer bien las cosas, que nos aumenta la energía, incluso la concentración, quien cree, pero lo hace, y va a promover ese crecimiento personal y profesional. Ahí no vamos a buscar, obviamente, ayuda. Hace parte de lo que nosotros, obviamente, como seres individuales o en familia, sentimos. Yo hablo de que hay que buscar ayudas cuando hay ese estrés negativo, donde definitivamente hay angustia, donde hay malestar, donde va a estar asociado a factores realmente incontrolables, amenazantes, que nos está afectando la salud, la calidad de vida, el bienestar general. Póngale las pilas, busque ayuda, no se aguante, el estrés enferma y hasta tumba la vida. Entonces hay que ayudarle mucho a eso. Y tumba mucho la vida porque también hay estrés agudo y hay estrés crónico, Zulima. Ampliemos también un poquito esos conceptos para que nos quede mejor esta estrategia.
Claro que sí. Bueno, dentro de esas tipologías del estrés de las que estás hablando, está ese estrés agudo que puede hacer una respuesta inmediata y temporal. Es muy importante hacer énfasis en esa temporalidad a una situación específica. Entonces puede ser de corta duración y puede ser manejado mediante estrategias de afrontamiento, ¿cierto? Entonces es la situación tipo, tengo un examen mañana y claramente eso me genera estrés, pero salí del examen y ya. Hasta ahí llegó el estrés, ¿cierto? Entonces esas estrategias que tengo para enfrentar ese tipo de situaciones. Está también el estrés crónico, que se produce cuando una persona está expuesta constantemente al estrés, y es de manera prolongada debido a que son situaciones persistentes, como dificultades financieras, conflictos laborales, conflictos familiares que no cesan, que sigue presente la situación. Entonces esa exposición constante pueda generar un estrés crónico, además de los que ya mencionaste, que es el estrés positivo y el estrés negativo como tal.
Quiere decir entonces que buscamos ayuda cuando estamos en esas fases de estrés crónico y de estrés negativo.
Así es.
Y tenemos que aprender a vivir con ese otro estrés que es natural de la vida, pero haciendo estas cositas para que no se nos dispare, para que no se vuelva o crónico negativo, uh-huh, y podamos hacerlo como amiguito de nosotros y seguir desde nuestro entorno personal y familiar adelante.
vida vile sin ti, por ti, por mí, al positivismo dile sí, sí.
La mejor arma contra el estrés es nuestra habilidad para elegir un pensamiento sobre el otro. Una frase de William James, que no nos puede faltar en el programa siempre, esas frases motivadoras muy encaminadas en nuestro tema.
Y genial, porque es que yo pienso que muchas veces nos cargamos de estrés porque nos ponemos en la misión o en la idea, o sin darnos cuenta se nos vuelve un hábito estar pensando en cosas malucas, negativas, donde de alguna manera va ausentándose nuestra fe, inclusive donde dejamos de confiar en Dios, donde ponemos esos pensamientos que son tan malucos como un hábito. Esta frase es muy linda, Zulima, por eso, porque es que precisamente un arma contra el estrés es que pongamos un pensamiento bonito en lugar de uno feo, pongamos un pensamiento iluminador en lugar de uno que nos llene de oscuridad, pongamos siempre la fe en Dios, tan bonito orar, tan bonito que nuestras prácticas, bueno, no nos relajamos, de pronto no buscamos otras alternativas porque finalmente no son convergentes con nuestras creencias, con nuestra manera de ser, con nuestras maneras de ver el mundo, pero podemos tener una maravillosa y es la oración, y la oración nos ilumina, nos muestra el camino de Dios. ¿Cuántas veces un Padre Nuestro, a mí me ha pasado, que estoy en una de esas reuniones tensas o a veces en consultas duras y que empiezo a orar y ay, esa paz tan inmensa que se siente? Entonces siempre pensar que Dios es paz, que Dios es bienestar, que Dios es serenidad, una lectura de la Biblia, la oportunidad de escuchar una homilía. Hoy tenemos estos medios tecnológicos que también ayudan mucho, igual que hemos hablado de las dificultades que tiene, también tienen grandes bondades. Y a veces una homilía que le llega a uno tanto y que está grabada, por ejemplo, que uno se puede entrar, por ejemplo, hasta a Televid, un canal muy bello que también nos propicia esa oportunidad de volver a escuchar incluso la Eucaristía del día. Nuestra misma emisora que nos da la posibilidad de tener nuestra Eucaristía a través de la radio. ¿Cuántas veces puede ser el pare, la pausa que tú necesitas? Sáquele el ratico, porque a veces el estrés es fruto de que le sacamos el ratico a lo que mal aumenta. Bueno, sáquele el ratico a lo que se lo disminuye. Un buen programa, una Eucaristía, como les decía, un momento de oración, la lectura de la Biblia, la oportunidad de un compartir lindo, incluso en el diálogo con un sacerdote, con una persona que le pueda realmente a usted iluminar. Entonces, no piense que no es posible manejar. Sí es posible, pero hay que poner de nuestra parte claramente, y por eso esa habilidad de qué elegimos para la serenidad o qué elegimos para estar de pronto estresados es nuestra, desde nuestros principios, creencias, tiempos, desde nosotros mismos.
La invitación. Tienes una cita en Muy Familiar con otro tema de actualidad.
Bueno, y a todos nuestros oyentes, los esperamos en nuestro próximo programa, Vapeadores y Adicciones Modernas.
Claro que sí, un tema también de mucha actualidad. Vamos a tener incluso un invitado, una persona que maneja el tema, psicólogo, que precisamente tiene una especialización en torno a este tema adictivo, y va a estar entonces acompañándonos para que hablemos entonces de VAPER, para que hablemos de muchas cosas que nos inquietan también al respecto. Muchísimas gracias, Sandra, a ti, a todo el personal que hace posible la realización de nuestro programa. Qué rico que esta sea una semana muy bendecida, y así es. Ya Dios siempre obra en nosotros cuando nos da la vida, la salud y tantos milagros de todos los días. Por eso que su acompañamiento, que siempre está, nunca lo dejemos de lado. Para todos, una gran bendición y un gran abrazo.
Esta invitación es muy familiar, el programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. ¡Te esperamos!